¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Esther, capítulo 3? El libro de Esther está antes de Job y de los Salmos. Y esta es la última etapa en el post-exilio, realmente. Ya tenían libertad de regresar a su tierra natal del reino de Judá y reconstruir Jerusalén, pero la mayor parte de los judíos seguían dispersos por todo lo que era el imperio de Persia. En los primeros dos capítulos vimos cómo Esther llegó a ser reina, por un impulso realmente, un poco de datos históricos acerca del rey Asuero o Jerjes, como es conocido, y nada que ver con la película 300, que es totalmente ficticio. Lo que sí sucede es que regresa de su derrota contra Grecia. Persia estaba llegando al fin de su tiempo, como Daniel lo profetizó, pero Grecia todavía no había madurado. Cuando Alejandro, el hijo de Felipe de Macedonia, llega a ser rey, él empieza a consolidar el poder de los diferentes reinos griegos y se convierte en un imperio. Pero eso todavía no sucede. Entonces, Asuero era un hombre voluble, impulsivo, no era ni buen gobernante ni buen militar, como suele suceder cuando están llegando al final de un imperio. Es demasiado poder, es demasiado, o sea, lo ostentoso y las riquezas y muchas cosas, y ya no, como que ya se vuelven como blanditos, pero no menos vanidosos y no menos esponjados. Entonces, he visto diferentes versiones como que quieren convertir esto en un gran romance entre Esther y Asuero, y no, él tenía todo un harén. Cuando lo que vamos a ver hoy, que ella tiene que presentarse ante él para interceder por su pueblo, tenía un mes que él no la llamaba. Entonces no tienes que imaginar que eran como una pareja o algo así, pero ella era la favorita. Y algo importante de eso es ver entonces qué era la personalidad de Amán, su consejero del rey, de que lo pudo tener tan absorto en cualquier otro asunto, porque ni siquiera de gobernar bien, sino simplemente envuelto en lo que en tener a Amán frente a él. Entonces, de que ni siquiera se acordaba de Esther. Pero vamos a ver. Capítulo 3 dice, después de estas cosas, de quedar ya establecida la nueva disposición de gobierno, que Esther ya es reina, hizo un banquete fabuloso para ella, pero sucede una cosa, cuando eso ya es, Mardoqueo entonces toma como su lugar, como un personaje en Susa, capital de Persia, toma su lugar como en la entrada del palacio, como muy de costumbre del Medio Oriente, y escucha un complot entre dos eunucos del rey para asesinarle. También muy típico del Medio Oriente. ¿Te acuerdas de Aladín y el sultán y Jafar y bueno, toda la cosa? Entonces, él escucha eso, pasa el aviso, y queda registrado, y entonces hay una intervención y el rey no es asesinado, y se anotó que Mardoqueo fue quien dio el aviso. Y eso es un detalle, y mucho lo que hay que ver en el libro de Esther como algo en este momento es un detalle, y no llega a cobrar mucha importancia hasta posteriormente. Y como el nombre de Dios ni es mencionado en el libro, mucho esto es presentado como una obra de reportaje, como una crónica del pueblo judío en exilio todavía en Persia, entonces cuidando porque había ya rivalidad desde los tiempos de Daniel, rivalidad, envidia, celos y odio contra los judíos porque Dios, como había prometido, les estaba prosperando en su exilio. Por eso la mayor parte no quisieron regresar a Judá. Entonces, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró. Entonces, siendo Agageo, era descendiente del cuando Saúl tuvo que destruir a los amalecitas y hacer todo eso y acabar con ellos, que nunca hizo. Realmente Saúl no llevó a cabo bien eso, no mató al rey, Samuel lo mató. Y un viejito mejor dice, quítate, se hace así. Entonces, eso, pero los descendientes de él siempre traía eso, y los amalecitas, como los moabitas, como los amonitas y alrededor, se habían gozado, hicieron celebraciones con la caída de Jerusalén. Entonces, pero todos ellos ya son persas, o sea, todos ya su pasaporte dice Persia, ya no Moab o Amalek o Judá o algo así. Entonces, pero sigue ese celo y recelo y odio entre los dos pueblos, por siempre el pueblo en ascendencia es odiado por los que pisoteó para ir subiendo. Entonces lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces imagina más o menos a Jafar. Ya escucha más a lo que dice Amán, sobre, porque tiene muchos príncipes que son representantes, que son gobernantes, que son casas de linaje, que son medos y que son persas. Entonces ve lo que está pasando también, como que se inclina más por el consejo de un pueblo conquistado que de alguien de su misma nacionalidad y de su mismo linaje. Entonces tenía mucho carisma y mucho como la capacidad de fascinar al rey de Persia y mucha ambición además. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. O sea, ¿qué necesidad? Otra vez, eso es un impulso de que pues todos tienen que arrodillarse ante él. ¿Por qué? O sea, ¿qué gana el rey por hacer eso? Ahora, nosotros como iglesia, que tú estés dispersando tu influencia y tú estés repartiendo autoridad y todo eso, es lo que Jesús hizo, y es hacerse siervo y lavar los pies los unos a los otros. Eso nosotros, y Jesús dijo, los reyes de este mundo se enseñorean sobre los que ellos gobiernan y sus hijos también. Entonces ustedes no serán así. Entonces Jesús lo estableció muy contrario a esto, pero aún así, políticamente hablando, ¿qué es lo que Amán piensa lograr dándole tanta importancia a uno de sus consejeros? Políticamente y en el Medio Oriente de aquellos tiempos no era buena idea, porque a través de eso se hacen asesinatos y golpes de Estado. Entonces, todos tenían que arrodillarse, inclinarse, también humillarse, o sea, tenían que poner su cabeza como tipo oración musulmana, o sea, su frente en el piso. No importa lo que era tu edad o tu rango, pero Amán ya es el importante, y esos son los cambios que la política trae. Si antier Amán simplemente era uno que se sentaba a tu lado, y quizás tú tenías hasta un grado mayor de honor, o sea, cuando ya llaman a comer, tú entras al comedor antes que él o algo, o sea, pero ya cambió, ya Amán es el supremo después del rey, es muy importante, y todos tienen que pegar su frente al piso cuando él va pasando. Y los siervos del rey que estaban a la puerta, entonces para que veas, Mardoqueo es uno, pero hay mucha gente importante. Ve eso que él va pasando, todos lo hacen. Pero dice al final del versículo 2, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, se quedaba entonces sentado, de acuerdo con su dignidad. Y ya sabes, hay un eco aquí de lo que pasa con la imagen de oro que hizo Nabucodonosor, y los amigos de Daniel no se inclinaron. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo. Ahora, Mardoqueo está en un dilema y resuelve su dilema muy rápido. Nosotros podríamos decir, bueno, lo que voy a hacer es que voy a llegar una hora tarde. O sea, voy a llegar cuando Amán ya pasó. Y me reporto y hago cualquier pretexto. O cuando yo sé que él va a salir, yo voy a recibir una llamada en mi celular y voy a salir a estar a un lado y nunca tener que como definirme con referencia a este hombre. Pero solo estás postergando cuando lo resuelves de esta manera. Entonces, los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Ahora, Mardoqueo no era como quizás yo o algún otro. Yo hubiera dicho, o sea, porque yo soy setentero, entonces, ¿por qué es una ley estúpida? O sea, y pues ya de una vez se me cortan la cabeza y se acabó. Pero porque es absurdo el mandamiento. Pero otra vez en un sistema oriental, eso es lo de gestos y comportamientos, aunque tarde días para simplemente llegar a un acuerdo o saludarle a alguien, tienes que hacer toda la cosa. Entonces, y Mardoqueo nomás está viendo, pero es un escuincle. Pero no lo dice así, pero él es, no es digno de someterme, humillarme delante de él, o sea, el que ha hecho más que ser ambicioso. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Ahora, ellos lo hacían porque si se quedan bien con Amán, cuando se va a repartir algún despojo, o cuando se van a hacer favores, o va a haber algún nombramiento, o algo así, Amán se va a acordar de los que, o sea, hay un sindicato ya político ahí, y Amán se va a acordar de los que le han apoyado, entonces él también les hace el paro, o se acuerda y les da una rebanada del pastel porque le toca partir. Entonces, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él ya les había declarado que era judío. Entonces, el entendimiento que los judíos tienen hoy acerca de eso, y en estos días se celebra Purim, que es lo que sucede aquí, la celebración de Purim, este año sucede el 20 y 21 de marzo. Y es porque el primer día fue el día señalado, echando suertes, en que Amán ya se iba a dedicar y en todo el reino de Persia, imagina el territorio, destruir a los judíos. Pero se solicitó un día más para defenderse cuando se volteó todo en contra y se convirtió la destrucción de los judíos en un día para poder defenderse. O sea, tomar armas a defenderse, que no podían. Entonces, al hacer eso, Purim significa suertes, entonces es la celebración. Entonces, nomás adelantándonos un poco en eso, él les había declarado que era judío. Y como judío, yo solo delante de Dios me postro. Ahora, Nabucodonosor había dicho, después de todo el caso de los amigos de Daniel, dijo que nadie hable mal del Dios de estos tres hombres. Y después de un asunto con Daniel igual, que todos alaben el Dios de Daniel. Y después el rey Darío dice también que nadie hable mal del Dios de Daniel y que todos lo alaben. Entonces, como que quedan convencidos y hay un recelo en Persia, porque los judíos están saliendo siempre al flote, siempre están bien, siempre salen oliendo a rosas, siempre adelantados, siempre como con algo extra en la mano. Y hasta el día de hoy hay mucho sentimiento a nivel mundial contra judíos, simplemente por ser judíos. Y no estamos hablando de lo que los alemanes hicieron en la Segunda Guerra Mundial, sino yo vi apenas algo. Sucedió hace como 2 días en Nueva York, un hombre va caminando por la banqueta, una señora judía con la cabeza tapada va empujando una carriola con 2 nenes, 2 chiquitos, y patea la carriola y le amenaza a ella y todo eso. Y dices, o sea, eso es pleno Nueva York 2019, en la tierra de los libres. En Nueva York, que los judíos tienen pues cierta influencia y comodidad. Y aún así, hay celos y recelos. ¿Por qué siempre están bien? ¿Por qué siempre están cómodos? ¿Por qué siempre salen adelante? Porque Dios quiere. O sea, ellos mismos, si son honestos, dicen, bueno, es que trabajé mucho, es que mantenemos nuestro capital entre familiares, o sea, nosotros somos los prestamistas y nunca pedimos prestado. O sea, pueden dar muchas razones, pero hay mucha gente que hace muy bien con sus finanzas, que también sus hijos estudian muy duro en la universidad y por alguna razón no les sale tan así la cosa. Pero el libro de Esther nos muestra que detrás de todo eso, Dios es fiel y Él hizo una promesa. Ahora, Mardoqueo es un hombre honesto y temeroso de Dios y un hombre decente. Esther es una mujer decente, una mujer honesta y temerosa de Dios. Entonces, también Dios está haciendo esto. Pero ve que en todo el imperio de los persas, Dios está cuidando a judíos que algunos siguen idólatras, otros son rateros, otros son adúlteros. O sea, hay todo un surtido, es mucha gente para que Dios diga así. Pero yo me acuerdo que yo hice una promesa. Entonces, la providencia de Dios está basada en dos cosas. Uno, su fidelidad a seguir siendo lo que Él dijo que iba a ser. No hacer, sino ser. ¿Okay? Que Él no cambia. ¿Okay? Entonces, la providencia de Dios, que Dios con providencia, o sea, viendo de antemano. Entonces, su omnisciencia y siendo eterno, Él simplemente inserta para un día que para nosotros es futuro, lo que va a hacer falta ese día. Por ejemplo, esta queda huérfana, Mardoqueo la adopta, le sigue criando. Él sigue viviendo en Susa. ¿Por qué no regresó a Judá? Una decisión. Quizás porque, pues, ¿cómo voy a llevar esta niña a Judá, que es difícil? Es una niña, mejor que sigamos aquí en Susa. Una decisión que en ese momento simplemente era prudente. A veces hasta ni era prudente la decisión. Pero todo esto está sucediendo porque es descendiente de Benjamín y es descendiente de Saúl Mardoqueo. Entonces, como que dices, mira, el que va a acabar va a ser usado por Dios para acabar con este pleito milenial desde antes de los tiempos de David. El que va a ser, o sea, como que, y dices, ay, pero eso es como película. No, las películas a veces, aunque sea Marvel Comics, las películas a veces parecen así. Porque si hay un guión ya escrito, hay una idea en la mente del productor y el guionista de cómo va a terminar la película. No va inventando cada... Bueno, si es George Lucas en Star Wars, parece que sí va inventando cada escena. Pero la mayoría de las películas tiene algo que quiere dejarte al final. Entonces va caminando para dejarte esta última vista. Y luego suben los créditos. Entonces piensa en películas que te han dejado así. Y Dios, que es el autor de la historia humana y el conductor y Él dirige. Y entonces Él inserta aquí. Nunca has pensado, por ejemplo, vamos a decir que hay una escena en una película que van así persiguiendo a alguien y van corriendo, corriendo, corriendo. Y entonces el que es perseguido va caminando aquí o va corriendo aquí frente a ti. Pero hace 2 segundos tú lo venías siguiendo como desde el punto de vista del perseguidor. Pero ahora el perseguido pasa frente a ti. Es otra cámara. Entonces Dios tiene cámaras más adelante en el camino para cuando tú y yo pasemos, ya sea triunfantes, a escondidas, perseguidos, lo que sea, pero donde Él va, donde nosotros vamos a estar pasando. Tiene además gente, un puesto de tacos, una cita con el médico, tiene todas esas cosas ya prescritas y tú cuando sucede tú dices, vi la mano de Dios, como si Dios en ese momento se insertara, como si en ese momento Dios interviniera. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios ya está allá, o sea, no tiene que decir, pues me voy porque Jaime va a pasar por aquí y va a haber un bache que va a quebrar la rótula de su coche, va a haber un accidente, pero lo que yo voy a hacer es hacer que atraviese un coche, entonces él va a frenar en el momento de quebrar la rótula, entonces no va a haber un choque, sino él va a frenar y decir qué fue eso y se queda el coche aquí, pero ya no hay choque. Y tú dices, adelante, pues no te detengo. O sea, Dios no está como explicando y narrándonos y dices que tengo que ir a hacer esto y pues nos vemos en 1000 años. O sea, cuando Él da una promesa a Adán y Eva en el huerto de Edén, no nos dice, pues ellos no saben lo que son 5000 años. Lo van a saber. Van a saber lo que es pasar el tiempo lento, sentir su mortalidad caer sobre ellos. Lo van a saber, pero en ese momento el mundo está de cabeza. De Adán y Eva dice, va a haber esto. Simplemente va a haber esto. Pero no les dice cómo y cuándo va a suceder. Y después en Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se le llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Dios va diciendo eso para que cuando suceda, tú digas, Dios habló aquí, Él sabe, entonces providencia. Ahora, en el libro de Esther, no viene así, como señalado así con luces alrededor. Aquí Dios metió mano. Aquí pasó Dios, pero te das cuenta, porque simplemente como que ve un poste de aquí, abre la tapa. Y abre la tapa, y ahí está su torta, todo lista y un jugo. Lo come y sigue corriendo. Y han hecho diferentes películas que nos ayudan a entender un poco cómo sería eso. Hubo uno con Denzel Washington, que él, como que hubo no sé qué en el tiempo, yo lo vi en un camión, entonces nunca ves ni el principio ni el fin, que es más o menos como es en la Biblia, o sea, tú entras en dado momento y tratas de descifrar todo. Pero hay una parte que él va pasando y la vez pasada, que, o sea, como que él supo lo que iba a suceder, esas letras magnéticas que los niños tienen en algunos juegos, puso un mensaje en el refri, así en la puerta del refri. Pero tú estás mirando otra cosa y van corriendo y pa, 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 y todo así. Pero cuando alguien va pasando, no me acuerdo ni sé si era Denzel Washington, para que veas. Entonces, lee mejor tu Biblia y ve menos películas. ¿Okay? Pero ahí está el mensaje. Pero cuando sucede, tú no te fijas en eso. ¿Por qué? Porque no tiene importancia. Son letras magnéticas que son juegos de niños. Y eso sucede en nuestra vida y sucede en la Biblia, que vamos pasando, corriendo y no nos fijamos en algo que esté en letrotas así diciéndonos qué hacer. Pero si regresas y dices, yo vi mi nombre, y ahí está el mensaje, y dices, Dios preparó algo para darme dirección cuando yo necesitaba. ¿Nunca te ha pasado que estás diciendo y orando, qué debo hacer, qué debo hacer? Entonces dices, bueno, no sé qué debo hacer con esto, pero necesito leer mi Biblia hoy. Y vas leyendo lo que te tocaba leer hoy, el siguiente capítulo en tu Biblia. Y vas leyendo y ¡zas! Ahí están las letras magnéticas de colores así pegadas a tu Biblia diciendo, hola Jaime, haz esto. Dices, Dios me habló. No, Dios le habló a Mardoqueo, o Daniel, o Isaías, o Pedro. Es otra cosa, pero tú entiendes, sí, pero yo necesitaba leer esto hoy. Entonces, ¿cómo Dios hace coincidir las cosas como si fueran coincidencias? Y en el libro de Esther te das cuenta, no existe tal cosa desde el punto de vista bíblico, no existe tal cosa como coincidencia. Ok, dices, y ya estás escribiendo o googleando, ¿cómo se llama esa película con Denzel Washington? No sé, no importa, el origen es otro, mucho suspenso, igual, simplemente, pero ahí todo es falso, todo es ilusión, pero igual, ¿cómo insertan una idea? Entonces imagínate que es Dios no insertando una idea para influenciarte, sino insertando una promesa para asegurarte. Imagínate lo que sería eso. Entonces, y nos sorprende y decimos como si Dios me viera, como si Dios me conociera. Por eso, providencia divina. Entonces, Amán tiene un plan. Y vio Amán que Mardoqueo, versículo 5, ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Entonces dice, ok, él es un excelente consejero del rey Asuero, porque es un hombre impulsivo, no muy sabio, muy fácil de influenciar, no ve mucho más adelante, o sea, cuando destituye a la reina Vasti de ser reina, no tenía un, como bueno, y luego, no tenía un plan para eso, pero en un momento y en sus copas se sintió muy bien. Y después regresa de su derrota contra Grecia y ya no sentía muy bien. Pero ¿y ahora qué hacer? Bueno, entonces vamos a hacer esto. Ya hay una nueva reina y ya está feliz el rey. Pero en eso Amán tiene sus propios planes. Y él es un consejero adecuado para un rey que es un niñote, que es impulsivo, que no piensa mucho en el futuro, que piensa mucho más en cómo la gente me ve, pero no en qué estará pensando la gente cuando me ve. Entonces, dice, ok, yo voy a acabar con todo su pueblo. Es el tamaño del ego de Amán, ¿ok? Que me insulta, Mardoqueo, voy a destruir toda su nación. Imagínate, en el mes primero, que es el mes de Nisan, cuando sucede la Pascua, en el año duodécimo de rey, entonces han pasado 5 años ya que Esther es reina. O sea, cuando dice al principio del capítulo 3, después de estas cosas, no es la siguiente semana. En 5 años, Amán ya ha ido metiéndose, subiendo en rangos, dando buenos consejos, consiguiendo y dando favores y todo, hasta estar junto al rey y estar elevado, y se topa con Mardoqueo, que no es nadie, pero por su dignidad puede sentarse en la puerta del palacio. Entonces, en el mes duodécimo, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar, marzo. Entonces, fue en abril que echaron suerte, y ahora tiene 12 meses para implementar su plan. Pero según ellos, los dioses y los planetas y todo eso favorecen que eso se haga en 12 meses, a fin del año de los judíos al menos. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Ah, se le va a mencionar que la reina es judía, pero bueno, no lo sabía. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Ahora, ¿por qué? O sea, tanto así, 10,000 talentos de plata es un reino entero. Entonces, Amán tenía mucho dinero. O él estaba pensando, bueno, yo voy a poner esto, pero destruyendo a los judíos despojamos muchas propiedades. Y si yo gasto 10,000, voy a recuperar 10,000 y mucho más. Entonces, él está pensando en todo eso, se le hace muy bien, pero él, como Asuero, no es un hombre muy prudente. Entonces, 10,000 talentos de plata. El rey no tenía nada que hacer con 10,000 talentos de plata. Entonces, el rey quitó el anillo de su mano. O sea, no pidió consejo. Bueno, entonces, ¿por qué así? Lo trata como que, ¿sabes qué? A mí me lo han dicho. Vamos a hacer fumigación preventiva, porque ya va a empezar a llover, y entonces para adelantarnos, entonces nos hacen fumigación preventiva. Y dice, pues eso nada más, pues ¿cuánto nos cobran? Pues aquí en el estacionamiento y el auditorio, pues tanto. Digo, pues sí, pues, tenemos ese dinero, vamos a hacerlo, es tiempo de hacerlo. Como si entonces, pues quita su anillo, porque con ese anillo va a poner el sello en la cera, en el decreto. Ahora, claro, yo no hago tal cosa, pero es simplemente, pues es esto, pues para que no haya arañas y cucarachas. Es interesante que un peyorativo que usan hoy acerca de judíos es cucarachas, hasta el día de hoy. Mira. Entonces, a veces no sabemos lo que es ocupar ese cuadro. Quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, por tu molestia, ¿no? Y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere, porque nadie cuida mi reino como Amán. Entonces ya tenía así el rey en su mano, o sea, así la confianza, sin preguntar más. O sea, al rey Asuero le convenía saber, pero ¿cómo han vivido hasta ahora? O sea, si son tan irritantes y tan inútiles tener entre nosotros, ¿por qué mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo? O sea, ¿por qué nadie hizo nada? O sea, ¿por qué, a qué se dedican o qué es? dame unos ejemplos, pero no tiene curiosidad. Entonces vemos aquí el problema en el reino de Persia y que ya era tiempo de terminar también. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo y fue escrito como hoy, 13 de marzo. Mira. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Entonces él da decreto, nomás checa eso, da un decreto de exterminar una nación, que son inútiles y estorbosos, pero es gente. Entonces, él está tan alejado, ni Nabucodonosor, o sea, tan alejado de lo que es el ser humano, que él es dueño de su alma y su cuerpo. Entonces, tan alejado de eso, que pues si son molestias, pues quítalos, es una plaga, nada más. Entonces, ve cómo es. Entonces, igual, cuando sigue el debate, porque empieza a ser enardecido, el debate sobre aborto. Necesitas ponerte pilas, necesitas estar informado y necesitas no andar en extremos y como simplemente calentando cabezas. Nosotros como cristianos tenemos algo que decir al respecto y necesitamos manejar bien la información, porque son empujones. Y te lo puedo decir porque en los Estados Unidos en 1973, cuando se tomó la acción de decir desde la Corte Suprema que no es ilegal, no estableció que es un derecho constitucional, sino que simplemente no era un derecho que pueden quitar, y de ahí ya se hizo. Entonces, 60 millones de bebés después, 60 millones de bebés después, algunos de ellos ya serían abuelitas y abuelitos. Entonces, imagínate lo que eso representa. ¿Y por quiénes votarían, por cierto, si hoy vivieran? ¿Por los pro o en contra del aborto? Entonces, pero es eso, o sea, qué fácil es para un congresista que quiere votos, que simplemente es un diputado, que simplemente es un senador, y él se puede como esconder en toda la bola de su partido o de lo que es su cámara legislativa, o decir, y normalmente lo que hacen con esas leyes es que le van a poner otro nombre, que es la ley sobre salubridad de la familia. O algo así. Entonces realmente, y eso viene como escondido dentro de muchas otras provisiones de esa ley, para salud reproductiva, para atención neonatal y todo, pero entre todo eso, ahí va. En el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, ya legalizaron lo que algunos están llamando aborto de cuarto trimestre. O sea, ya ha nacido el bebé. Lo pueden terminar y simplemente meten aquí el... Y le cortan aquí, lo desnucan. Está respirando y llorando y todo, pero la señora no quiere. Y eso ya es legal. Entonces piensa, antes era una bola de células, ahora es un niño que está llorando, que sobrevivió el aborto, pero no lo quieren. Entonces, o sea, pero hay mucha información y hay millones y millones de euros, millones y millones de dólares. Bill Gates de Microsoft, él y su esposa hicieron una fundación y mandan millones de dólares a África para que hagan abortos. En lugar de solucionar el problema de que no hay agua para beber y lo que ha habido de guerra y no hay para comer. Y entonces, pues vamos a acabar con la pobreza, simplemente acabando con los pobres. Eso no es una solución humana, pero como es Bill Gates, y así y sus lentes, y se ve como profesor de prepa, entonces... Sí, que se haga, qué lindo, y dan su reportaje, y dicen que eso es lindo, y ponen muchas mujeres diciendo, ay, pues sí, que alguien cuida de nosotros, pero nunca ponen fotos de los bebés. que no pueden hablar y defenderse. Entonces, eso para el libro de Esther, eso es el nuevo holocausto de nuestros tiempos. Ya no es un sector de la población que se le está discriminando, que por su color, de su estatura, porque habla maya o náhuatl o otomí o algo así, no es porque pertenece a una religión o un partido político. Es una voz callada que no puede defenderse. Entonces necesitamos ver eso. Y al hacerlo legal, no puede haber represalias, no puede, o sea, no puede, nadie puede sacar la mano y defender esa vida. Apenas en el estado de Alabama, en los Estados Unidos, un hombre que su novia quedó embarazada y él dice, y ella dice, yo no quiero el bebé. Él dice, yo sí. Pues obviamente su relación terminó, pero dice, yo sí quiero, no lo abortes, no lo abortes. Logró el aborto, entonces él demandó a la clínica y ganó. Porque yo soy el papá, yo también tengo algo que decir. Entonces, y abortaron a mi bebé. Entonces ya tienen todo un enredo jurídico en el caso. Y muchos decimos, ay, qué bárbaro allá en los Estados Unidos. No, ya está aquí. Ya está aquí. Y necesita saberlo, que en esta vuelta hay más información. Hay ultrasonido 4D. Hay ministerios que lo que hacen es, te hacen tu prueba de embarazo, te explican cuáles son tus opciones, te ofrecen ayuda gratuita si decides seguir con el embarazo y te muestran en la pantalla tu bebé moviéndose y su corazón, y escuchas el corazón, y miles de mujeres están optando por no hacerlo. Y México es un país que siempre ha amado más a sus niños, pero ahí viene la ola empujando. Entonces, ¿qué hacemos con el Amán de nuestros tiempos? Pues vamos a ver qué hizo Mardoqueo. Entonces, todo se fue publicado, el edicto. Fueron enviadas, versículo 13, cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. ¿Por qué? Por ser judíos. Entonces imagínate, tú estás y en cada ciudad tenían su comunidad y vivían como apartados, iban a sinagoga, trabajaban en otra semana diferente, vestían diferente, comían diferente, mantenían su idioma entre sí para no perder su cultura y todo eso, y eso empieza a causar problemas. Y si Dios les está prosperando, hay envidia. Entonces, ya pueden destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que va a ser marzo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. En el calendario de ahora, este año es el 2021 de marzo, de este mes. Ahora, lo que no hacen los judíos, no salen con ametralladoras a matar a sus enemigos, pero lo que hacen es que mandan regalos, los niños cantan, se celebran. En algunos lugares lo que hacen es un muñeco feo, que eso es Amán, y lo quebran como piñata, y viva México. O sea, en todos lados agarran buenas costumbres. Entonces, imagínate, y tú estás ahí y abres tu Facebook en la mañana, despiertas y ahí está. Y está haciendo mucho ruido en las redes sociales, en los lavaderos, en donde todas las señoras están llenando sus cántaros de agua. Mandas a tu niño por el pan y llega llorando, sacudido de miedo, que todo mundo va a decir, ah, pues nos vemos en 3 meses, chiquito. Y te voy a matar y vamos a hacer esto. Y él dice, ¿por qué? Porque eres judío. Entonces trata de meter eso a tu cabeza y qué es lo que va a provocar. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces ya está pensando en su venganza. Ahí lo vamos a dejar nada más con lo que Mardoqueo empezó a hacer. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, o sea, pura gente alegre. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicia y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir al Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué se sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Ahora, el reino iba a perder mucho más, porque eran maestros y científicos y artesanos, eran como Mardoqueo, consejeros, o sea, doctores, estaban aportando algo a Persia y por eso prosperaban también. Entonces era mentira de que quitarlos, el reino iba a ser mejor. Pero bueno, y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, y siendo el rey Asuero como era, pues quién sabe dónde habrá dejado el cetro. O sea, en serio, o sea, todo tu hilo, tu vida está en un hilo por el capricho de un hombre que es voluble y es imprudente, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte, otra parte para los judíos. Otra vez, la providencia de Dios. Dios sabía, y piensa eso, es muy grave lo que dice el libro de Esther, pero aún en cosas pequeñas. Dios sabía que se te iba a ponchar la llanta, que se te iba a descomponer tu celular, que tu niño se iba a enfermar. Dios ya sabía eso. ¿Dónde está su providencia en lo que Él sabe de antemano que va a suceder? Para Él es el momento, no es un futuro para Él que Él tiene que rascarse la cabeza o consultar al ángel Gabriel o a ver quién le da una idea. Dios ya está en el futuro que tú no imaginas. Y ya está ahí con las manos llenas de soluciones y consejo y fuerza y gracia para el día que vendrá, pero que tú no ves todavía. Entonces, pensando en eso, tú no escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, no podemos saber qué puede suceder si tomo esta acción u otra. Pero puedo saber que si no hago nada, algo sí va a suceder. Sin mí. Pero algo va a suceder. Pero si tomo una acción, porque digo, yo creo que en la providencia de Dios, y vemos la respuesta de Esther, en la providencia de Dios, este día es para mí como yo para este día. Esta hora en el reino de Persia es para Esther y Esther para esa hora. Y tú entonces estás para esta hora en el reino de Dios y el reino de Dios para ti en esta hora. ¿Por qué no naciste hace 100 años? ¿Por qué fuiste a tal escuela? ¿Por qué estudiaste esa carrera? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué vives donde vives? Todo el conjunto de cosas que los factores son para nosotros infinitos, incontables, incalculables. ¿Cómo podemos seguir todos los hilos y llegar a una conclusión? Y Dios ya está parado ahí, esperando que yo escoja. Y hasta Él ya sabe lo que voy a escoger. Imagina, si tú dices como David, yo no voy a enfrentar a Goliat con la armadura de Saúl, porque ni Saúl confía en esa armadura. Yo no voy a llevar la espada de Saúl contra Goliat, porque ni Saúl confía en su espada. Pero yo voy a llegar ante Goliat con lo que sé y lo que tengo. Y lo que sé es que el Dios de mis padres siempre ha estado conmigo. Y me voy a enfrentar con él como siempre he andado día y noche. O sea, no hay una vestimenta, una armadura o un ánimo especial para este encuentro. Sino el mismo Dios viviente es mi armadura y mi arma y mi ánimo para este momento contra Goliat. Y así se lo dice. Tú vienes todo así, Goliat, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a quien tú insultaste. Entonces, y eso, o sea, eso es la contrademanda. Dice, Dios tiene un pleito contigo, yo nomás soy su mensajero. Adelante. Entonces, es muy importante ver eso. O sea, Esther simplemente está, pues esto no era mi plan. El plan para su vida no era ser otra mujer más en el harén, aunque fuera la favorita. No ser reina de Persia. ¿De qué sirve ser reina de Persia? ¿Qué plan? O sea, y el libro de Esther es muy importante ver eso. No nos dice lo que ella soñaba hacer. ¿Ves cuánto te dicen hoy que sigue tu sueño y lucha por tus sueños? Qué bueno que Esther no luchó por tus sueños. Qué bueno que Esther no defendió lo que ella quería llegar a hacer, sino dice, eso es lo que me tocó, ¿qué debo hacer? Entonces piensa en eso cuando ya a rato estás como soltando tu derecho a la vida que tú querías tener y abrazando la vida que Dios te ha dado y diciendo, mira, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y ahí la dejamos. Entonces piensa en eso, lo que sería en tu caso, en mi caso, para el día que tú no imaginas todavía, pero que Dios está esperándote en ese día, en esa hora, y diciendo, ¿y cómo sabes que si para una hora como esta? Que eso es lo que justifica todo lo demás, y que Esther haya ganado el concurso para ser reina, y que Esther haya podido contestar bonito al rey, y que ella resulta que le gustó la misma película y la misma música y también vio la de Luis Miguel en Netflix. O sea, y coincidieron. O sea, todo eso que simplemente para que el rey quedara fascinado de ella. Y luego queda 5 años semi olvidada. Simplemente para tomar acción durante 2 días más. Va a ser un banquete y otro banquete y ahí termina todo el asunto. Entonces, imagina eso, que su gran aportación a su nación y al plan de Dios duró 2 días, pero todo lo preliminar de su vida, de su crianza, de las decisiones grandes y pequeñas que tomaba, de no ir aquí, de ir allá, hasta decir al eunuco, ¿y tú qué piensas que debo vestir? Tú dime qué ropa poner, qué color le gusta, tú dime. Entonces simplemente se pone en sus manos. O sea, cada una de miles de decisiones durante su vida para llegar a esto y ver la crisis que es. Y el hospital muy grande en Israel, en Tel Aviv, de niños, se llama Hadassah, que es su nombre en hebreo, el día de hoy. Simplemente viendo eso, o sea, no estoy diciendo escoge bien para que de aquí a 1000 años pongan un hospital de tu nombre y como Juan Parres o algo así aquí en Cuernavaca. pero por algo le pusieron ese nombre al hospital, ¿verdad? Entonces piensa, no era fama de Esther. O sea, si no tengo éxito, nadie se va a acordar de mí ni de nadie. Y desaparece esta nación. Y desaparece mi pueblo. Entonces piensa en eso. ¿Qué es después de toda esta larga serie de decisiones? Y ahora sí, eso está difícil. Y si perezco, que perezca. Pero, como suele suceder en este púlpito, la siguiente pregunta. ¿Tienes algo más importante que hacer? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por Esther, que lo único que sabemos de ella son como 10 renglones de diálogo, 4 o 5 escenas muy bonitas, muy opulentas, pero salvó a su nación, ella solita. Pero ahora vemos que no fue solita, sino tenía una tradición de profetas y reyes y guerreros, y tenía un tío honrado, temeroso de Dios, y nadie está enfrentando una decisión solo. Pero la respuesta que damos, la damos con nuestra boca, eso sí. Y te pedimos, Señor, danos la gravedad y la claridad para vernos dentro de un mundo complicado, dentro de miles de decisiones en nosotros y alrededor de nosotros, saber qué hacer, aunque no sea importante hoy, puede ser lo que dispuso para mí o para otra persona la decisión crítica. Y queremos disponernos para eso, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.